Hola amigos y amigas de Entrenadores de a Pie. Sean todas y todos bienvenidos a este cuarto episodio de este podcast que ya es un clásico, dicen. En fin, bienvenidos y bienvenidas. Hoy no vamos a decir ni buenas tardes, ni buenas noches, ni nada, porque creo que cada uno escucha el podcast cuando puede, cuando quiere. Tenemos muchos oyentes que se prenden los sábados a la noche esperando que salga recién horneado este episodio. Así que otros lo escucharán mañana, pasado, traspasado. En fin.
O nunca.
O nunca, seguramente. Seguimos acá en esta mesa virtual con, obviamente, Marcos Emilio, Pablo Peloa, Guillermo Tasso y quien les habla, Juan Manuel Budiño, donde cada uno ha aportado su cuota, su rol, su entusiasmo. En Instagram nos han comparado con los simuladores. Para nosotros es un halago, porque la verdad es que somos fieles admiradores de la serie. En fin, hoy les traemos lo que será el podcast hablando sobre nosotros mismos, los entrenadores, claro. El entrenador asistente. Pero antes de entrar al tema que nos compete, quiero contarles por qué nos llamamos entrenadores de a pie. En un asado, en una juntada de unas tareas que nosotros realizamos como entrenadores, creo que a Guillermo Tasso se le ocurrió, y yo lo tomé como muy fuerte en mí el título de entrenadores de a pie, y siempre decimos, vamos a hacer un blog, vamos a hacer un... Y esta pandemia nos trajo para hacer un podcast. Entonces, les comento. Buscando en la Real Academia Española la definición de a pie, dice que se registra de un soldado, un luchador, un peleador que no va a caballo para lograr su cometido. O sea, va de a pie, ¿verdad? Y traducción o definición más moderna del dicho dice que es una persona, un ciudadano normal y corriente. Y nosotros nos consideramos así, que somos entrenadores de a pie, de los miles que andan a lo largo y ancho del país y, por qué no, del planeta. Basta de pelotudeces. Le paso la palabra a mis compañeros que, bueno, hoy nos van a deleitar con la mayor sabiduría a la que nos tienen acostumbrados, ¿no? ¿Cómo andan, muchachos?
Buenas a todos y todas. Espero que se encuentren bien. La verdad que me inspiró a pararme y aplaudir la definición. Creo que fue emotiva. y no faltó tal vez agregar el detalle de que responde esa introducción a todas las consultas que hemos recibido a nuestras redes sociales de entrenadores de a pie sobre el significado del título, ¿no? que le hemos puesto a este espacio. Creo que fue mi vieja la única que preguntó, pero bueno, acá está la introducción, vieja, te queremos. Y como decía muy bien Juan Manuel, hoy tenemos un tema muy interesante, me parece, y amplio, y además nos toca de cerca porque todos hemos sabido ocupar esos roles en diferentes niveles, obviamente, pero tanto como entrenadores principales y también como entrenadores asistentes. Y en la actualidad tenemos la suerte, en este cuarteto, de ser tres entrenadores asistentes y un entrenador principal. Así que va a estar buena la voz de la experiencia también de cada uno desde su lugar y de su nivel en cuanto a esta temática del día. Así que sin estirarla más, les abro la posibilidad de hablar a mis compañeros y, como seguimos el orden tradicional, Pablo, Alejandro y Peloa. ¿Cómo te va?
Buenas a todos y a todas. No vamos a hacer ninguna apreciación temporal, porque dice Juan, yo conozco dos personas, y uno lo escucha a la mañana, otro lo escucha a la noche, así que vamos a que estén contentos los dos. Primero, remarcar la introducción, que Juan se tomó el trabajo de buscar el significado, un significado que nosotros lo habíamos dicho, y bueno, él aclaró el porqué. Creo que me siento totalmente identificado, y creo que en nombre de los cuatro, o sea, me tomo esa atribución de que es exactamente así. Y después quiero, bueno, tengo que charlar internamente con los integrantes de este grupo, porque no habíamos hablado de que se iban a incorporar efectos tecnológicos, y ahí Juan hizo un efecto de grillo que sinceramente la rompió toda. Así
es como el de la Academia de Policía, ¿te acordás? Que hacían los ruidos.
Claro, habíamos hablado de que se iban a incorporar y de a poco van a ir apareciendo nuevas cosas. Así que bueno, esperemos que el tema se empiece a abrir y ahí intervendremos de vuelta, no sin antes saludar a Guillermo Tasso.
Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todis, todos. Hoy es un tema bastante lindo para charlar, porque todos creo que hemos cumplido la función de ser entrenador y de ser entrenador asistente. En cuanto a entrenadores de a pie, me parece que nos identificamos los cuatro por una cuestión. Yo siempre digo de que somos entrenadores comunes que le ponemos mucho esfuerzo a todo lo que hacemos, ¿sí? Y para llegar a los lugares que hemos llegado y disfrutar de esos lugares, hay un recorrido muy, muy largo, ¿no? De atrás, con un montón de cosas, ¿no? Derrotas, victorias, buenos momentos, malos momentos, es decir, de todo un poco. Entonces, este podcast va a ser un poco de la experiencia, contrarrestando la teoría. Porque uno ha asistido un montón de filminas o, ¿cómo se llama?, de PowerPoint de entrenadores asistentes, sin desmerecer, ¿no? Pero que el comportamiento del entrenador asistente, así, así, asá, 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 que el entrenador principal, esto, aquello, lo otro. Y bueno, vamos a tratar de poner un poco las cosas sobre la tierra y que la puedan caminar, porque no es tan así como se dan en los cursos o clínicas, de esas relaciones tan astronómicas y complejas como lo marcan ahí la teoría. Entonces, va a estar interesante y bueno, vamos a preguntar así de forma abierta qué característica tiene que tener un entrenador asistente.
Bien, cuando empezamos la charla, que dijimos que íbamos a tocar este tema, se disparó una pregunta, ¿no? Y es la de qué tema íbamos a hablar, si este tema lo íbamos a encarar del lado, como recién bien decía Guillermo, del lado de la teoría, del lado de lo que debe ser, del lado de lo que los textos dicen, del entrenador, del asistente, perdón, o el entrenador correctos, o desde el lado de la experiencia. Y bueno, y va a salir para el lado que tenga que salir la charla. Yo creo que va a ser en gran parte basado en la teoría, porque eso nos dice más o menos cuáles son los temas que un entrenador y un asistente abordan, o tienen que cumplir esos roles que sine qua non tienen que estar, son condiciones. Pero también se va a disparar o se va a reforzar con nuestras propias experiencias y muchas veces las experiencias también vienen del lado de, en el caso del asistente, quién tuvo como entrenador principal, o sea, qué le ha pedido, qué le ha solicitado. Bueno, entonces va a salir para el lado que tenga que salir la charla. Y acá quiero retomar una frase de Albert Einstein que me gustó mucho, que es que la experiencia es el conocimiento que nosotros tenemos verdadero. Todo lo demás Es información.
Excelente. Un aplauso. Un aplauso de pie. ¿Cómo apareció? Ya es la segunda vez que aparece Einstein en el podcast. Le mandamos un beso.
Tiene que aparecer Morán ahora, ¿eh? ¿Cómo la hacemos?
Mercedes Morán. ¿Cómo llegar? Porque Mercedes Morán dijo que, perdón, Macu, pero que la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas pelada, dijo. Claro. Mercedes Morán.
Y como para, yo si les parece, quisiera tirar la primera cuestión a analizar. Y a mí hace muchos años que tengo la suerte de formar parte de Neva y en ese sinfín de charlas que hemos escuchado a través de los años en los cursos y todo eso, me quedó una de hace muchos años de Lea Ramela, en la cual él hablaba un poco de su rol como entrenador principal y en ella tocaba brevemente al asistente. Y él dijo algo que me pareció muy bueno y que después lo viví en carne propia como entrenador y como asistente, y era esta charla previa al inicio de cualquier temporada o torneo, de hablar con el asistente y establecer ciertas cuestiones a saber para cómo se iban a desempeñar los dos, ¿no? Y Lea decía esta frase que me quedó grabada, que seguro la van a recordar, que es: vos, asistente, ¿no? Por ejemplo, vos, Juan, en este caso que estoy mirando a Juan, vos, Juan, tenés que estar listo y preparado para que yo te diga que no, y que entiendas de que no es algo negativo eso, o sea, no es algo contra vos ni nada, sino que tal vez en ese momento yo, entrenador principal, estoy viendo o estoy tomando una decisión, y si vos me estabas indicando otra cosa, también que tengamos esa confianza o esa capacidad para que vos, yo te diga que no y vos no tengas, ¿no?, nada, ninguna cuestión negativa. Y eso me quedó siempre y me parece que es algo importante, ¿no?, como para arrancar en esta relación entrenador y entrenador asistente. Y les pregunto ahora también, esa medio a modo de teoría, si ustedes han tenido esa charla o cómo les ha ido en esa previa, si es que existió o no.
Tal cual. La remarco porque, bueno, seguramente estábamos compartiendo esa charla, Marcos,
seguro,
nosotros, y a mí me quedó lo mismo, y por eso es importante resaltarla y decir que me acuerdo, por lo menos a mí me quedó, que decía, vos decime, vos, asistente, decime todo lo que pienses. No importa si vos no estás de acuerdo con una cosa o si vos crees que a mí no me va a gustar, vos decímelo, pero estate listo para recibir un no, y así todo, no te des por vencido, no pienses, no lo tomes personal, ¿no? Como para reforzar un poco lo que dijo Marcos, que lo aclaró de manera brillante, pero además a mí me había quedado eso, ¿no?, que vos decime todo lo que vos pensás, porque bueno, podemos caer en los lugares comunes de que cuatro ojos ven más que dos, etcétera, etcétera. Yo quiero agregar que el entrenador asistente es justamente un entrenador también. Y uno puede ser asistente como uno cree, o, como dijo Pepe, depende del entrenador principal con que le toque trabajar.
Yo recuerdo esa charla que ustedes nombraban con Leandro en una clase ahí de Neva La Plata, y también, digamos, para reforzar eso, a mí me pasó lo contrario, ¿no? Que fue estando trabajando con un entrenador, yo le dije, después que pasó algo específico en el juego, yo le dije, te iba a decir que hagas X cosa, te iba a proponer, ¿no?, como asistente. Y él me dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Ahora es tarde, ya no puedo hacer nada. Entonces, a partir de eso, me quedó grabado de que las cosas se las tiene que decir. Lo que sí, como decía Leandro en ese momento, que también yo lo hice propio, es que no te tenés que enojar si en ese momento el entrenador piensa que la cosa va para otro lado y no toma tu opinión, ¿no? y tampoco puede ponerse a explicar por qué no la toma, ¿no? Uno debe sugerir, debe dar información que crea pertinente para ese momento para solucionar lo que está pasando. Tampoco porque se le pase por la cabeza un montón de cosas las va a decir, sino que hace como una situación de tamizado de pensamientos para hacerle llegar lo que en ese momento puede ser efectivo para solucionar lo que está pasando. Sí,
claro, un filtro, un leve filtro, ¿no? Pero ahí vos pensás como entrenador, como vos, o pensás para ayudarlo a cómo pensaría el entrenador principal. Porque uno se mimetiza mucho cuando trabaja con alguien tanto tiempo, ¿no? Para cosas buenas y quizás para otras no tan buenas.
Sí, para mí hay como que... Yo trabajé con 7, 8 entrenadores diferentes, a los cuales tuve la posibilidad de ser entrenador asistente. Y muchas veces, si uno se pone a ver el perfil de cada uno de los entrenadores, eso no coinciden absolutamente en nada. Pero uno se tiene que poner al servicio, por eso parece sumamente importante lo que dice Juan, porque uno tiene que interpretar qué es lo que quiere ese entrenador. Yo me imagino, en una analogía, es como que vamos en una expedición por un bosque y vos tenés que ir con el machete cortando cañas y cortando árboles para que venga el entrenador por ese camino ya allanado, ¿no? Es como que en una de esas el asistente le prepara el camino o tiene que interpretar qué es lo que el entrenador quiere para ya dejarle la cosa medianamente masticada, ¿no? Como no perder tiempo para optimizar cosas.
Sí, coincido.
Sí, es importante. Es importante la comunicación que uno tiene, como decía el ejemplo ahí, Juan, del primer encuentro que vos tenés con tu cuerpo técnico. Y otra cosa que resalto también que dijo Juan, es que los colaboradores, en el caso mío particular, no son asistentes, son entrenadores. Y a mí me gusta que los entrenadores trabajen de entrenadores, no trabajen de alcahuete o de sí a todo, ¿viste? De tipo, ¿no? Para no decir eso. A mí me gusta tener gente que te ponga en duda en algunas cuestiones, y cuando vos tengas dudas, que ellos sean auténticos en decirte, bueno, no, esto para mí es así, no es así, y que vos tengas un tiempo más para pensar en alguna toma de decisión. Y uno como entrenador se da cuenta cuando vos tenés obsecuentes y todo que sí, no, la verdad que lo hiciste bien, y eso tampoco te hace mejor como entrenador, sino que te hunde más como entrenador, porque no te hacen ver cosas reales, que ellos tienen más contacto con el equipo que vos siendo entrenador. Entonces, creo que la comunicación franca, digamos, de primera, cuando uno pone en primera, es una comunicación, digamos, donde se tiene que exponer absolutamente todos los criterios que un entrenador quiere y que ese entrenador asistente después lo pueda llevar a cabo, digamos. No sé si voy rumbeando un poco en la experiencia, ¿no?
Sí, coincido, Guille. Y ahí se me ocurre como que hay también un gris que supongo que también estará atado a esa primera charla, ¿no? A la interacción entre el entrenador principal y el asistente y ver cómo van a cómo se ponen de acuerdo en su función. Pero hay ahí como una línea en el medio que a veces es medio difícil de saber dónde está, en el cual yo voy a apoyar, si me toca ser asistente, ¿no? Voy a apoyar todo lo que diga el entrenador principal, pero sin traicionar esto que vos decías, Guille, de también agregarle mi cuota para estimular, no sé, mejores decisiones o un mini debate y generar algo mejor, o dar mi punto de vista porque también el entrenador principal me lo permite. Y Entonces está como esa cuestión ahí en el medio que a veces es difícil de resolver, me parece, entre, bueno, yo lo voy a apoyar 100% en todo, pero también voy a poner mi punto de vista contrario cuando lo considere, ¿no? Y cuándo son esos momentos correctos para hacer una cosa o la otra, o si se pueden hacer las dos juntas. Me parece que eso demanda también de una confianza, o por lo menos de establecer las cosas claras al inicio, que es un poco complejo, pero que si se logra, obviamente que está buenísimo porque el laburo fluye. E incluso me imagino del otro lado, siendo entrenador principal, también lo mismo, ¿no? Hasta dónde quiero recibir la información y las opiniones que me hagan también a mí pensarlo de vuelta o crecer, y hasta dónde quiero tener debates cada dos minutos, ¿no? Tal vez ahí hay otra cuestión. No sé qué opinan ustedes.
Sí, o un adulador todo el tiempo, ¿no? ¿Adulador? ¿Está bien dicho? Sí.
Sí.
Que esté diciéndote todo que sí, creo que, bueno, lo dijiste. A mí, voy a hablar un poco de la experiencia. A mí particularmente me encanta la tarea de asistente. Uh-huh. Me gusta mucho y creo que la vez, cuando mejor me sentí como entrenador, fue cuando mejor hice la tarea como asistente. O sea, la tarea, el trabajo del asistente me ayudó a crecer, me sigue ayudando a crecer como entrenador y te prepara para estar listo para una situación de entrenador principal. Y después creo que se debería tener que reciclar ese círculo, volver a asistente para estar fuerte y listo otra vez para volver a entrenador principal. Fueron las veces que más progresé como entrenador. Y después es clave la comunicación que uno tenga con el entrenador principal, sin dudas, que la comunicación, porque es lo que va a ser el día a día y el trabajo más, no solo llevadero, porque no tampoco es la idea que sea llevadero, sino que sea productivo.
Mirá. Hay una clínica que es del J. Cupinera, que dice mi tarea en relación con los entrenadores que tuve, llamo, ¿no? Y él habla sobre ser asistente de diferentes personajes que fueron pasando por su vida, digamos. Y cosas que primero resalta es que cuando lo tuvo a Héctor Emesina le preguntaba cosas, ¿no? Entonces el J respondía a lo que le preguntaba. Y el tipo le decía, ¿y por qué? Y el J como que hacía más importante para Héctor Emesina ese por qué posterior a la respuesta que le había dado. El tipo sabía cómo, qué cosas estaba analizando para poder arribar a ese por qué. No sé si me alcanzo a explicar con lo que estoy preguntando, ¿no? Entonces eso es lo que el tipo consideraba realmente importante, ¿no? La construcción de su asistente, de todos los factores que analizaba para arribar a esa pregunta que le estaba respondiendo. O sea, si estaba enfocado o no estaba enfocado en lo que estaban hablando, ¿no?
Bueno, pero mirá, en función de lo que vienen diciendo, yo creo que la labor de un entrenador es formar otro entrenador. Cuando vos sos entrenador jefe, vos tenés que darle todas las herramientas a tu entrenador y asistente para que tengan lo más lindo que tiene un entrenador, que es trabajar de entrenador. Entonces, yo, por ejemplo, mis últimos 2 años acá en este equipo de Federal, llegué y no tenía asistente. Y por medios económicos, no podía contratar un asistente fuera de lo que era de la localidad. Y contraté a un chico que estaba en Eneva, Entre Ríos, nivel 2, cursándola. Y luego sumé a una entrenadora que también estaba cursando el nivel 2. Y yo fui, digamos, de alguna manera, orientándolos, ¿sí?, por donde tenían que ir haciendo sus, sus primeras experiencias como entrenador asistente. O sea, uno de los trabajos más importantes que tiene un entrenador es darle la cabida a tus colaboradores a que se sientan parte para que ellos después te puedan responder ese por qué cuando vos se los preguntás. Yo fui asistente de muy buenos entrenadores y cada uno me dejaba un espacio para trabajar. Ese espacio que me dejaba para trabajar era la confianza que yo iba teniendo el día a día para poder vincularme con mi entrenador. Antes, mucho, mucho antes, los entrenadores lo único que tenían los asistentes era para ser mandado. Y hacer tarea y tarea y tarea y mandado, mandado, mandado. Y a mí me tocó esa parte. Y a mí me reventaba el forro las bolas, ¿viste? Todo el tiempo con los videos, todo el tiempo con esto, todo el tiempo con aquello, ¿viste? Cuando vos querías opinar, no sabías si te tomaban en serio o te escuchaba, no te escuchaba. Pero bueno, yo fui aprendiendo de que en el momento que a vos te toque ser principal, lo primero que tenés que hacer es tratarlo como entrenador al que tenés al lado. Y que ese entrenador trabaje en la misma línea que trabajas vos. Yo en los entrenamientos tienen la plena potestad para cuando hay errores, vos estás en un lado de la cancha y yo tengo un entrenador abajo del aro. Y ese entrenador detecta un error, tiene la facultad para parar previa comunicación mía, porque ya eso está establecido. Si vos me mirás y me hacías un gesto con la cabeza como si fuese negativo o no, inmediatamente yo te doy que sí y vos parás la práctica. Y yo creo que esa confianza, esa forma de mimetizarse con el entrenador principal, el entrenador asistente, ¿sí?, va creando ese árbol de confianza que siempre tiene que ir creciendo día a día, porque los tipos son los que van a estar también en los momentos malos.
Sí, ¿no? Guillo,
Volkan dice que lo mejor para un entrenador es otro entrenador, pero entre paréntesis, no siempre.
Y que en esas, no sé si a alguno le tocó, en esas intervenciones que puede tener el asistente con tu permiso y libertad que le das, ¿qué pasa cuando dice algo que tal vez a vos no te cierre tanto? ¿Cómo es esa situación?
Desde el punto de vista siempre eso, Marcos. Eso es una cagada siempre. Porque si vos cambiás la cosa adelante de él, lo estás desautorizando. Mm. Y si esperás que pase, dejás que eso pase, lo hablás con él y al otro día se vuelve a cambiar, también lo exponés. Uh-huh. Entonces, por eso es que, como dice Guille, yo creo que la confianza en la comunicación tiene que ser tal que vos sepas que lo que va a decir es algo que va en la misma línea que vos lo dirías. Y sí, él lo dice, es porque está convencido que va en ese mismo alineamiento. Uh-huh. Para mí, por una cuestión de que de cualquiera de las otras dos formas termina exponiéndose porque no es lo que vos realmente querés sobre ese aspecto del juego, ¿no?
Uh-huh. Claro, tal cual. Yo, o sea, por ejemplo, mis colaboradores, mi entrenador y asistente, ellos tienen su planificación igual que la tengo yo y le explico qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Y en momentos puntuales, que son las partes centrales, tácticas del equipo, donde hay un error, hay que corregir esto no se puede pasar, no se puede pasar de ahí. Entonces, si vos lo ves, quiero que pares y vayas por ese lado. Entonces, esos son, digamos, los apuntalamientos que uno puede ir haciendo para mejorar hasta la relación y el trabajo de tu asistente. Pero yo creo que todo se basa en que, y creo en esto también, yo estoy haciendo mucha de esta pregunta. Se viene cada vez más el tema especialista. Ahí Juan decía, a mí me encanta ser asistente. Uh-huh. Y yo creo que a mí como yo, si yo fuese entrenador principal de un equipo mucho más grande, con más recursos y demás, a mí me gustaría contratar especialistas. Mi entrenador asistente que le encante la defensa, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy un entrenador que gusta mucho de la defensa. Entonces yo me preparo por ese lado del juego. Porque digo, bueno, por ahí me va a llamar a una organización, no voy a ser principal, pero tengo mi especialidad defensiva. ¿Sí? A mí me gusta mucho la parte defensiva. Entonces, yo creo que a eso tenemos que tratar de ir e ir e inculcar, ¿no? El video operador. El video operador es fundamental para un equipo. Hoy en día es fundamental tener un video operador. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la fortuna de haber pagado mi licencia NAC, NAC Basic Plus, y que me ha quedado de por vida, ¿no? Yo a eso que he aprendido, ¿no es cierto?, con los cursos que dio Marquito Emilio, que son muy buenos, ¿eh? Hay que pagarlo bien, pero son muy buenos. Pude desarrollar dentro de mi cuerpo técnico, cuando estuve en Junín, por ejemplo, hacer el scouting en vivo, los partidos, en los entretiempos. Y me lo hacía un entrenador de mini básquet del club, que yo lo metí en mi cuerpo técnico para que sea el filmador de prácticas, ¿sí? El editor de las filmaciones y el filmador de los partidos locales, ¿no? Porque después el presupuesto no tenés para irte visitante. Pero también es otra tarea, ¿sí? Que el entrenador tiene que tratar de tomar todos los recursos que tiene alrededor, ¿sí? Para el beneficio del equipo. Entonces vos podés tener entrenador, asistente 1, el 2, el video operador. Si el preparador físico tiene nivel de NEVA, mucho mejor, porque ya sería un tercer entrenador. Entonces, yo creo que una de las principales cuestiones de entrenador principal es acercar la mayor cantidad de gente posible a su trabajo y darle la libertad de tareas, ¿sí?, específicas para cada una de esas personas que uno acerca, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos siempre de la pre-practice, ¿no? O de la pre-práctica. Y yo tenía en Junín, por ejemplo, ¿no? Tenía dos entrenadores asistentes. Tres con este chico que después tenía que subir a filmar. Y ellos sabían que mientras llegaban los jugadores que se cambiaban y iban a la cancha, podían armar su rutina de fundamentación individual con ellos. Y lo hacían ellos. Yo lo único que hacía que era al extranjero, a este otro, a este, bueno, hace falta esto, 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 ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves vos en los videos? ¿Esto, lo otro? Bueno, y se armaban su ejercicio, y iban con su ejercicio, y se sentían entrenadores 15, 20 minutos, él con los jugadores profesionales. O sea, si yo hubiese tenido esa posibilidad, que en cierta manera la tuve, con todos mis entrenadores principales en los cuales fui asistente, a mí eso que me enseñaron esos tipos, por ejemplo, cuando estuve en Atenas de Córdoba, nosotros a la mañana entrenaba con los pivots de un lado y los perimetrales del otro. Entonces yo hacía rutina para un lado, terminaba, o sea, explicar esta rutina, iba con los perimetrales de la otra rutina y así. Ta, ta, ta. Bueno, y yo me sentía entrenador en ese pedacito de entrenamiento. Me sentía entrenador. Y eso es lo que, digamos, me pasó con Independiente de Pico, me pasó en Huracanes de Tampico, el ciclista de Junín, siendo asistente. Y eso es lo que traté de trasladar al grupo mío de colaboradores en los lugares que iba, que se sintieran entrenador todo el tiempo. ¿Viste? A mí no me gusta tener entrenadores asistentes que estén colgados así, o con la tablet o la planillita anotando las estadísticas y dicen, no, este tiene 3 de 4, no, a ver qué hacemos, ¿no? Incluso hay muchas decisiones de que cuando vos vas al entretiempo, que yo tengo la costumbre de quedarme en el banco suplente, no voy con los jugadores al vestuario. Pero todos los colaboradores se quedan conmigo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué viste vos? ¿Qué no viste? No, a mí, y hay muchas cosas que ellos me dicen que después voy y replico en el vestuario. Porque me parecen cosas que son coherentes y que están dentro de la forma de cómo planteamos el partido. También tiene que ver eso de que uno se tiene que despojar de todo Superman que tenga dentro, ¿no? Me parece.
Ahí salimos los efectos tecnológicos. No, ah, Guille.
Muy bueno, Guille.
Guille, yo lo que te iba a decir es, existen entrenadores, y con esto vamos a perder un poquito la mecha de la dinamita, ¿no? Existen entrenadores de tu perfil que realmente le generan la situación al asistente. Para mí debe ser porque vos transitaste eso y para vos fue la, o sea, es la manera en la cual vos hubieses tratado en ese momento a tus asistentes como vos hoy los tratás, dándole lugar. Ahora, yo quisiera ver qué opinan ustedes de ese tipo de entrenadores que generalmente se da como en la vieja guardia, ¿no? Por este cambio de paradigma, de filosofía que hoy se tiene, que creo que se empecinan más en darle un rótulo al asistente, o sea, llamarlo segundo entrenador, llamarlo asistente de acompañamiento, entrenador ayudante.
Acompañante terapéutica.
Claro. O sea, los tipos le dan más importancia al nombre que le otorgan a esa persona que está al lado, pero después, cuando se da cualquier situación, son los primeros en generar esa diferencia. En yo entrenador, vos asistente.
Sí, le dan la importancia al nombre que más que al nombre que a la tarea. Tal cual, pero yo creo que el entrenador asistente ahí sufre un montón. Padece la tarea, ¿no? Y hablábamos el podcast pasado del rol del entrenador, y Guille ahí nombró diferentes perfiles de entrenadores, y también se deja entrever la persona detrás del entrenador cuando te sumo a mi equipo de trabajo y te doy para hacer tal tarea o otra tarea, o no, o te mantengo ahí al margen, como decías vos. Un poco porque lo que describe a Guille, él pasó por la situación de asistente y otro poco sabe lo que significa la tarea y la importancia y lo que él quiere generar con su equipo de trabajo ahora que es entrenador principal, y otro poco porque, bueno, habla la persona que es él. Pero hay gente que no es así. Uh-huh. Y ahí es donde el asistente creo que padece un poco la tarea. Y me quedo con lo de los perfiles, ¿no? Porque por ahí, bueno, el defensivo, un entrenador más ofensivo. Yo sé de entrenadores que no quieren trabajar o no trabajan defensa para no fastidiar, para no ser ellos los que fastidian a los jugadores, entonces lo mandan al asistente. Uh-huh. Y es algo que tiene que abordar seguro el entrenador principal y el asistente también. Pero bueno, eso habla de una inseguridad propia del entrenador principal y de no delegar tareas, y que muchas veces el asistente tiene más información o tiene más herramientas que conoce al equipo por los videos, por el scouting, por lo del rival, y lógico, por la tarea, y el entrenador principal es más un gestionador, porque también tiene otro peso sobre sus hombros, eso hay que decirlo.
Sí, totalmente. Sí, me parece que ahí hay algo súper interesante, y es cierto que cuando existen este tipo de relaciones y este tipo de contextos para desempeñarse como asistente, uno se siente obviamente mucho más libre, valorado y en un bienestar un poco mucho mejor que cuando la tarea es muy limitada o te sentís incluso que no puedes aportar algo para el equipo, ¿no? Y eso es una sensación bastante fea. Y incluso también uno como asistente me parece que siempre quiere sumar todo lo que se pueda, por esto que vos decías último, Papa, que también el entrenador tiene una responsabilidad, ¿no? O un peso que el asistente no, entonces tratar de desde todo lo que se pueda aliviar eso y colaborar y acompañarlo es importante, y a veces en esos contextos uno no lo puede hacer, A veces es cierto que el entrenador tampoco quiere ser ayudado muchas veces, ¿no? No se deja ayudar, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero ni hablar de que los contextos de eso hacen que el laburo sea mucho mejor.
A mí me pasó, ¿viste? Cuando estábamos en pretemporada, esta última temporada, fuimos a Uruguay a jugar un cuadrangular y en una de esas nos consiguieron entradas para ir a la Antel Arena, que se jugaba un cuadrangular, en donde el partido que fuimos a ver nosotros era un equipo de la G-League contra el Bayern de Múnich, ¿no? Entonces, en un momento yo me puse a observar los bancos de suplentes y sobre todo hice hincapié en cuando se pedían los minutos, ¿no? Y cómo era la actividad en cada uno de los bancos de suplentes en esos minutos. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención, porque en la G-League el entrenador pedía el tiempo muerto, se metía dentro de la cancha, venían sus tres asistentes y conversaban cerca de 20 segundos, en el cual ese tiempo en el banco suplente estaban hablando entre los jugadores. Una vez que terminaba esa mini reunión, el entrenador principal se colocaba en el centro de la escena, sentado, los asistentes iban al costado y hablaba, ¿no? Y daba todas las indicaciones que tenía para dar. No tuve la oportunidad de escucharlo porque estábamos lejos, ¿no? Y contrariamente, en el del equipo alemán, el entrenador pedía el tiempo muerto y una vez que lo veía en la mesa de control, se metía con los jugadores directamente, digamos, a atacar el problema. Y tenía los cinco ahí y los asistentes, cada uno con su tablita, que no sé qué anotación llevarían, se iban detrás del entrenador a conversar entre ellos, ¿no? Entonces ahí medio como que se me abrió también un poco el pensamiento a mí, ¿no? De qué diferente es la concepción, o por lo menos ante la vista de la gente, de cómo las cosas se compartían y se analizaban y cómo del otro se veía claramente de que la autoridad era el entrenador y lo demás no importaba. Inclusive ni la conversación entre los jugadores importaba. Era como que se metía directamente y decía lo que tenía que decir, sea pedido por él o sea pedido por el equipo rival. Pero en ningún momento hubo esa fase en la cual conversaban y sacaban conclusiones.
Bueno, qué sé yo, son estilos, ¿viste? El estilo este de que lo tienen de mascota al asistente, yo creo que el comportamiento del asistente, lamentablemente, va a terminar siendo un adulador, aunque después sabe que hay cosas que van mal. Por ende, el resultado va a ser malo. Por eso mismo, yo creo que cuando vos llegás a entrenador principal, es abrir el juego. Hace 3-4 años atrás leí un artículo de un asistente en NBA, en donde el loco preparaba todos los scouting y eso, y es él el que le habla al equipo en los videos. Cuando yo encontré eso, digamos que yo leí, yo dije, bueno, esto es lo que yo tengo que también hacer con mi cuerpo técnico. Entonces, hoy vamos a la sala de video, por ejemplo, y el que va a hablar va a ser el entrenador asistente, digamos, el que hizo el video, el que estuvo con eso, y es el que va a marcarle al equipo los puntos más fuertes del rival y los puntos más débiles. Y como entrenador principal, uno entra y sale de esa conversación, o ni siquiera entra, porque muchas veces vos tenés que ver el termómetro del equipo, ¿no? Vos imaginate que estás todo el día, doble turno, rompiéndole los huevos a esto, por una cosa, por la otra, que la corrección, que por ahí te calentás con uno que terminan los gritos, por ahí te calentás con todo, entonces pegás un patadón a la pelota y empezás, viste, a putear a todo el mundo, porque no entienden esto, no entienden lo otro, y déjense trinchar, y vamos, y esto, y mira, y me move. Entonces, y después entras al video pre-partido y que tenés que hablar, después tenés que hablar en el partido. Entonces, es decir, escuchar la voz del entrenador a veces al jugador es como que le rompe los huevos de una manera infernal. Entonces vos tenés que tratar de ir mechando la participación de tus entrenadores y asistentes para que le den a la cabeza del jugador cierta frescura. Por eso mi entrenador asistente principal, por decirlo así, es el que tiene encargado, por ejemplo, hablar en las sesiones de video, habla él. Si el partido, digamos, no sé, un clásico, por ejemplo, con el rival acá donde yo estaba la última temporada, bueno, yo entraba con cosas muy, muy puntuales, o un partido difícil cuando íbamos a jugar afuera. Entraba con cosas. Ahora, yo sabía que era un partido que realmente lo podíamos tener controlado. No sé si me explico, digamos. Mis intervenciones eran cuando había que crear más atención. No quiero decir de que la otra es crear menos atención. No, para nada. Sino que la atención estaba controlada. Y vos sabés que tu equipo sabe que está controlado. Entonces, mucha participación del entrenador asistente. Y en los partidos, a mí me gusta, en el ir y venir, en la locura que a veces yo cargo, porque hasta me meto muy adentro de la cancha y eso, que por eso los árbitros a veces no me quieren.
Guillermo, perdón.
No, hablo mucho con los entrenadores. Sí.
Perdóname, antes de que entres en el partido. En esa charla prepartido en la cual vos intervenís cuando la situación lo amerita, ¿no genera que los jugadores se acostumbren a que cuando vos hablás tiene una connotación y cuando vos no hablás tiene otra?
Y sí, puede ser, porque vos sos el principal. Acá es siempre.
Digamos, o hablar siempre o hablar nunca. O sea, no sé, se me ocurre, ¿no? Sí. Para decir, si este interviene, es porque hay alguna situación que está más menos controlada de alguna manera. Y cuando no interviene...
Nosotros lo que hacemos es... ¿cómo te puedo decir? Es... yo tengo un afiche, ¿no es cierto? Tengo un afiche. Y dentro del afiche voy escribiendo un par de cosas. Porque mirá sí. Lo que hice yo este año. Como preparamos el equipo. Los jueves nosotros terminamos de cerrar todo lo que era el equipo, ¿cierto? Entonces las moscas van, vienen y todo eso allá arriba. Entonces, ¿sabes lo que decidí en la charla?
No, ni nadie.
Después vienen con los Toddy y la reputa que se
ponían. Galletita Toddy.
En la charla de, ¿cómo se dice de esto? De los prepartidos, yo no pongo más afiches, no pongo más cosas en el pizarrón. Porque ya está, ya hiciste todo lo que tenía que hacer. ¿Qué te puede modificar eso el día del partido? 20 minutos antes de entrar al partido. No te puede modificar prácticamente nada. Entonces, eso lo hacía en la sesión de video, el afiche, yo ponía los puntos, remarcaba esto y después iba el asistente con el video. Si había ahí algo que había que volver a puntualizar y demás, sí, ahí sí me metía, ¿no? Porque creo que también es mi rol, ¿no? Para controlar eso. Pero bueno,
Yo me quedó algo para preguntar, a ver qué opina del resto. Porque me interesó, Guille, en esta descripción de cómo te manejabas con tu staff. En la preparación del partido, ¿no? En delinear ciertas cuestiones que se van a llevar adelante en el partido, ¿eso también participa el asistente o lo haces vos? Sabiendo que el asistente es el que hizo todo el scouting y conoce a veces más posiblemente que el entrenador en algunas ocasiones que para armar eso.
Perdón, Macu, ya en contexto, para ponerlo en contexto, la charla... ¿Onda una hora antes de la hora del juego, decís vos, o en la semana? Bueno, ya, el grillo...
Ya se agotó.
Se agotó.
No sé si se entendió la pregunta. O sea, el plan del partido, ¿qué se va a hacer específicamente contra ese tal equipo? ¿Se hace entre todos o es solo el entrenador principal?
No, es entre todos. Es más, mira, yo te digo una cosa. Yo, como tengo el otro asistente, digamos, que es una mujer, ella es lo que hace, son todos los cortes del rival. Y me los manda por canal de YouTube, todas las ofensivas cortadas una al lado de la otra y las defensas. Yo voy mirando y con el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos les voy mandando los cortes y voy preguntando qué es lo que vamos viendo, qué es lo que podemos hacer. Ellos van respondiendo, todos, los tres, porque el preparador físico también es entrenador. Entonces lo tengo como un tercer asistente. Entonces yo, a partir de lo que van diciendo ellos tres, después siempre nos juntamos un rato antes del entrenamiento y ahí vamos poniendo. Yo llevo un bloc de notas y ahí nos vamos poniendo y lo tratamos de sacar adelante entre todos, pero bueno, ya hay cosas que yo ya vi que se van a hacer de esa manera, ¿no?
Sí.
Pero hay otras que, bueno, vamos a ir viendo entre todos. Pero trato de participar con todos.
Un bloc de notas, no, nunca una factura, nada, para el cuerpo técnico.
No, si a veces le llevo los bizcochitos grandes. Sí,
bien ahí, Guillote, por lo que vos hacés. Ahora me encantaría ver qué opinión les merece en esa nueva tendencia o por ahí que están implementando algunos clubes, que es la horizontalidad total en la toma de las decisiones, ¿no? O sea, ese cuerpo técnico que está formado de tres personas encargadas de un área, pero que ninguna es más que la otra. O sea, no hay una relación vertical, sino que hay una relación horizontal en donde el minuto lo pide el que considere. Uh-huh. O sea, tres personas tomando decisiones en lo que antiguamente era la cabeza del cuerpo técnico en el entrenador jefe, ¿no?
Sí, me parece que puede ser interesante, pero sí creo que demanda de una comunicación, pero excelente. Sí.
Y la Revolución Rusa no tuvo su éxito.
Claro,
entonces,
así era.
La parte socialista de ver las cuestiones va a fracasar en cualquier momento.
Así era el cuerpo técnico de la selección de la Unión Soviética, ¿o no?
Igualmente. Tiene que haber alguien. A ver. Los deportes de equipo. Escuchame, los deportes de equipo, en los cuerpos técnicos, los deportes de equipo, se han tradicionalmente, es por un orden jerárquico de las cuestiones, ¿no es cierto? Que vos, como principal, ¿sí? En lugar de hacer como un partido político tradicional en Argentina que caga de arriba para abajo, tiramos para los costados, ¿no es cierto? Que vos puedas repartir hacia los costados, es una cosa, pero es uno el que lo hace, el principal. Porque te voy a decir una cosa, para ese pensamiento, digamos, de que yo pido el minuto, pero hablas vos, después habla el otro, después me toca a mí, ¿viste? Que después andamos como los nenes que nos estamos pidiendo. No, ahora me toca a mí. ¿Viste? No. El eslabón más importante que tiene un equipo, y esto no lo digo yo, lo dice Volkan, muy bien lo dice. El eslabón más importante que tiene un equipo es el entrenador, pero a su vez es el más débil. ¿No? Sí. Entonces, yo para mí, la cuestión jerárquica no se va a perder.
Está claro. Yo creo que, yo voy a decir dos cosas. Una, lo que dice Pepe, creo que se da un poco en la teoría pero no tan así en la práctica. Pillo, pillo. ¿O no? ¿Nos entendemos?
Sí.
Que no se lleva tan así como se dice al campo de juego. Uh-huh. Y después, por suerte, a mí no me ha tocado estar en un equipo de trabajo en el cual se valora la tarea del asistente. No sé cuántos más, digamos, dictadores, no solo para con los jugadores, sino también para su cuerpo técnico, hay. Uh-huh. Quizás sí haya, pero no. Me parece que como hablábamos en podcasts anteriores, ¿no? Se estila llevar todo hacia un lugar donde realmente sea un equipo de trabajo que conduce al equipo. Uh-huh. O por lo menos las organizaciones de éxito así lo consideran, sin perder la jerarquía, como decía el MVP de este equipo, el favorito del público, Guillermo Ismael Tasso.
Sí, totalmente. Me parece que está buenísimo eso, como para cerrar la idea, de que haya más horizontalidad, ¿no? En la previa, y después sí va a haber una persona que tal vez accione esa decisión conjunta o no, pero sí se va a necesitar de una persona que sea la encargada, ¿no? De dar el sí final o el no final y listo. Pero sí es cierto lo que voy a decir, Papa, que por suerte cada vez van quedando menos de esas antiguas formas de llevarlo adelante, por suerte, y todos hemos tenido la fortuna de estar en cuerpos técnicos que hemos tenido nuestro espacio como asistentes y incluso Guille como entrenador principal dando ese espacio a sus asistentes, y ojalá que continúe así esa tendencia a que se dé en todos lados esto, porque pareciera ser la mejor forma, ¿no?, de llevarlo adelante. Pero en esa nueva tendencia o ese proyecto nuevo que decía Pepe, creo que es muy complejo, me parece muy difícil. Ojo, no quiere decir que sea imposible, capaz que alguien lo logra, pero pareciera ser difícil.
El otro día, en una de las charlas estas de Zoom, que nos tienen tan acostumbrados en esta época, participó Pablo Prigioni, y bueno, a él le realizaron una pregunta si él se veía siendo entrenador principal. Y a lo que el tipo dijo y dejó ver, detrás de eso, como un cambio en los cuerpos técnicos, ¿no? Que los asistentes tengan muchísima más toma de decisiones en lo que antiguamente tomaba el entrenador, y el entrenador avanzar sobre el espacio de él afuera, fuera del básquet, ¿no? Ser como una persona capaz de gestionar espacios, capaz de gestionar con gente externa al básquet, capaz de vender una imagen del club, preocupado mucho más por eso que por el tema de cancha. Uh-huh. Todo el tema de cancha lo resolvían sus diferentes asistentes técnicos en un montón de ramas, porque dice que había, no sé, como 15, 17 personas involucradas en el proceso que forman basquetbolísticamente al equipo. Y el entrenador recibía toda esa información para tomar decisiones sobre la generalidad del trabajo de sus asistentes. Pero él mismo avanzar sobre otro aspecto que hoy no estaba, y que de hecho acá en Argentina sería impensado que un entrenador se ponga a tocar temas que sean más allá del básquet, ¿no? Uh-huh. Gestión sobre ser el embajador de una ciudad, por ejemplo. Uh-huh. En el buen sentido, ¿no? Pero es como que hay muchas organizaciones que están mutando hacia ese estilo.
Uh-huh. Sí, pareciera ser una tendencia, y que está interesante porque ahí también eleva al entrenador a otras cuestiones, que está bueno que se amplíe también la figura del entrenador, hacia otros lugares y a tomar otras responsabilidades, está bueno. Y Pablo Prigioni, no sé si lo vieron, filósofo contemporáneo ahora también, que dijo, abro comillas, si Dios existe, que se vaya a la concha de su madre. ¿Lo vieron? ¿El video?
No. ¿No? Hizo popular la frase menos es más en esta cuarentena también.
Claro, pero ahora trascendió un video de él, un post partido, que perdieron en una final, creo, y le preguntaron cómo se sentía hace muchos años cuando jugaban el Tau Cerámica con Escola, y le hicieron la pregunta de cómo se sentía, y dijo, estoy muy enojado porque hicimos mucho esfuerzo y no logramos el objetivo, así que si Dios existe, que se vaya a la concha de su madre. Un fenómeno atómico. Y por lo menos de mi parte es lo último que voy a decir hoy en este podcast.
No, yo lo que voy a decir, siguiendo lo de Pepe, es que si a ese es el rol que le quieren dar al entrenador, prefiero ser entrenador asistente.
Asistente, tal cual. Seguramente. Tal cual. Por eso mismo es que Prigioni lo que decía es, para ser entrenador hoy en día, primero que tengo que tener un dominio del idioma. Hoy es correcto y tiene que ser excelente, porque si se va a dedicar a eso el entrenador, yo no lo podría hacer porque no conozco la idiosincrasia de este país, pues no conozco un montón de cosas que tendría que aprender que no son referidas a nuestro deporte. Por eso también, ¿qué punto, no? Y acá abro un paréntesis para lo que dijo en su momento Juan, de transformarnos en una de esas en especialistas y en tener un dominio acabado de una situación, por ejemplo, especialista ofensivo, especialista defensivo, que lleven toda la información para que el entrenador principal después sea capaz de tomar decisiones sobre ese análisis. Pero no objetarlo, sino tomarlo. Porque el tipo es un preparado en esa temática. ¿Entendés? No es que, bueno, vos me das tu informe ofensivo y yo después te digo, no, para esto no, lo sacamos, te ponemos. No, o sea, vos me estás dando una versión acabada de lo que a nosotros nos convendría como juego.
Tal cual. Pero, siguiendo con lo que dice Pepe, ya como para ir cerrando el capítulo, vos nombrabas que ese cuerpo técnico estaba conformado por 17 personas, más por fuera el entrenador principal. Lo que hace bueno al entrenador asistente es que acá en Argentina no tiene 17 personas atrás. Sí, en organizaciones muy buenas, por suerte me considero en una de ellas, que hay psicólogo, nutricionista, preparadores físicos, hay varios, pero no 5 o 6 entrenadores. Está el entrenador principal, un asistente y con suerte un segundo asistente. Entonces, sí o sí necesitas prepararte en idioma, en edición, en ataque, defensa, técnica individual, en lo que sea que el equipo necesite, porque no hay otro que lo haga. Entonces eso nos prepara para algo superador, por más que sea un panorama desalentador, entre comillas.
Seguro.
Sí, entonces, eso. Llegamos con las 17 personas, no queda nadie en el pueblo, boludo, está todo acá. Claro.
El jefe de policía también está en el cuerpo técnico.
El carnicero.
Bueno, Marcos, ¿entrenador asistente o entrenador principal?
Coincido con vos y me encanta mi rol de asistente, lo disfruto un montón. Y me veo por lo menos por muchos años más así, me gustaría.
Pablo, Alejandro.
También. Yo siempre me encuentro muy a gusto haciendo el trabajo que me gusta. En este caso, ser asistente para mí es ver el básquet de otra manera, más con más análisis, con más. Qué sé yo, me siento valorado mucho en lo que hago. Por lo tanto, creo que es el lugar donde me gusta estar y, como dice Marquito, me veo un par de años más haciendo este trabajo.
Guillermo, Ismael.
Bueno, Primero que después de este COVID nos encuentre con trabajo. Entonces,
eso seguro. Si me tiene que poner, amén.
Bienvenido sea. Me encanta. Disfruté de ser asistente. Pero esto de ser principal tiene, digamos, un gusto un poco más específico. Pero en este sentido, ¿no? Ser entrenador principal de acá, de Federal, de Liga Argentina, de Argentina, ¿no? No de lo que por ahí estábamos hablando de todas esas cosas. Pero bueno, me inclino un poco más por seguir esta carrera de principal.
Bueno, yo me voy a quedar en la de asistente porque así arrancó el podcast y es la tarea que me gusta y espero poder mejorarla temporada tras temporada en el lugar donde estoy. Amigos y amigas, esto fue el episodio 4 del podcast denominado Entrenadores de a Pie. Esperamos que hayan llegado hasta acá. Si lo hicieron, mucha fuerza en el camino. Para mí la 4 de Rocky es la mejor, algunos dicen la 3. Esperamos que esta haya sido una buena entrega de nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.